por supuesto, irme en esa nave que tengo por ahí y desaparecer. Bien, como os había puesto en la introducción, pues sí que os pido por favor que me digáis si hay una buena audición, ¿vale? Tengo aquí mi super micro profesional, por no usar el micro de Lacan, que siempre a mi hijo le doy muchas gracias por todo su apoyo y las cosas que me enseña. Y he puesto solo un foco de luz, pues para que sea la noche, ¿no? Porque son la noche y esto no es Mediaset, es simplemente mi pequeño estudiete donde grabo mis vídeos y últimamente he grabado un podcast. Y nada, pues ahí estamos, intentando pues aprender y hacer cosas nuevas. Bueno, como había puesto en la introducción, como estaba diciendo, pues he puesto que tengo unos libros de relacionados con el tema, que como imagináis, pues era el tema de el corona y todo este tema de la pandemia. Es una colección que me saqué cuando inicié mi nueva vida, cuando ya empecé a ser soltero de nuevo, con 39, 40 años, y me hice una colección de libros. Y entonces los tengo ahí, por eso, y tengo 20 y tantos libros, o por ahí. Por eso tengo tantos libros, no es que tenga muchos autores, pero como he dicho más de una vez, tampoco solo tengo de Isaac, o de Blasco Ibáñez, o de Pérez Reverte, que de esos tengo muchos libros. Pero también tengo libros de colecciones y tal y cual. Pues para no enrollarme mucho, eso sí, esto ya es espectacular. ¿Os gusta mi nueva camisa? ¿Eh? De Gotham City. Dark de la noche, o no sé qué de la noche. En inglés, tengo que aprender inglés. Bueno, pues nada, me las acabo de estrenar hoy, me la compré de estas de 50-50, aquí donde está el Parque de Mood, y es de corte fiel. Y bueno, me costó 7 euros, pero ponía 29 euros por ahí, o 19 euros con 99. Mola, ¿no? Me he comprado dos, porque la de Rocky, que tengo dos también, pues ya la llevo casi 2 años, y tengo otras que ya son un poco viejas y hay que modernizarse. Me compré una corbata, que suelo utilizar corbatas normalmente y ahora los domingos, y un cinturón. Total, pues el cinturón valía 3,50 y ponía 29, y en fin. Bueno, por lo menos está bien de precio. Os lo aconsejo, si queréis ropa de calidad en 50-50, lo patrocina la noche de Santi Amblar. Bueno, pues siguiendo con el tema, no quiero ser, eso sí, ya me dicen mis asesores que no tengo que mezclar tanto los temas. Y a veces me riñen, ahora mismo desde el estudio 1 me están diciendo: Santi, no pases del tema, habla del tema. Como os acordáis de Paco Umbral, ¿no? Vengo a hablar de mi libro. Pues yo igual. Bien, pues transcurridos los 6 minutos de presentación, veis la noche de Santi Amblar con la foto que os he comentado. Me he puesto ahí unos muñequitos que tengo de Queen y de Blade Runner y de Alien. Y ya iré poniendo cositas, caprichitos. Bueno, pues primero vamos a hablar de mi libro. Pues tengo, primeramente os voy a presentar que tengo de este unos, no sé, ya no voy a contar, lo conto antes y se me ha olvidado, tendré unos 12 libros y está relacionado con el tema del COVID. Este que se llama Vector, de Robin Kurr, no se habla mucho de que cuando estás andando y sueltas un estornudo, hay el vector, no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, en este libro te explica muy bien, muy claramente lo que es un vector. Es bueno, es una especie de cosa o de intermediario, pues para crear otras cosas, ¿no? En fin, rollos. Luego, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Pues de Robin Kurr, a ver que se vea bien. Epidemia. Espero que no refleje mucho. Vale, entonces, epidemia, pues Se trata de eso, dedicado a la prevención de epidemias, enviada a la clínica de Los Ángeles, donde un médico y varios pacientes se hallan en estado crítico a consecuencia de un virus misterioso. Luego tenemos otro libro de Robin Kull, que está relacionado un poquito con el tema. A ver, contagio. ¿Y esto es lo que está pasando ahora? Los contagios. Por ejemplo, los inicios son los que los dos libros primeros. Primero están los vectores, de dónde se produce el virus, y luego ya por medio de unos, de lo que sea, porque yo no soy médico ni entiendo, pero bueno, leyendo novelas aprendes un poco. Y pues se crea la epidemia, y luego pues en este caso se crea lo que es el contagio. Y luego hay unos cuantos libros de Michael Gordy, que también de médicos, se llama El Gen. El gen es lo que tenemos cada uno de nosotros, lo que entra dentro del ADN, y los virus, o el virus, cuando se introduce en nuestro cuerpo, crea los problemas de posteriores y los síntomas que luego conlleva a tener otras cosas, que se meten en el gen, transforma lo que es el ADN, los rollos. Yo no soy médico ni nada, yo no entiendo de nada, simplemente soy mero aficionado, y estos libros hace algunos años que los leí, así es que ni me acuerdo. Pues eso quería hablar, como y las últimas noticias que puse también. Y a veces escribo cosas, digo siempre lo mismo, lleva más rollo y tal y cual. Yo recuerdo muy bien cuando empezó lo del corona, que fuimos confinados, y la verdad pues fue un golpe muy fuerte para todos nosotros, para todo el mundo. Y pues yo me animé haciendo algunos vídeos, tampoco hice muchos, la verdad. Empecé haciendo más bien chorradas, porque era una manera de ir contra el estrés que tenemos por la situación. Y luego ya empecé a sentir un poco la cabeza y empecé pues a hacer un vídeo de este, ¿no? Cuando empecé a hablar de que esto era complicado, que teníamos que cumplir, que aunque nos digan las cosas y no nos guste, pues lo tenemos que hacer porque es para nuestra salud. Y de esto quiero hablar otra vez de nuevo. O sea, cuando se levantó el confinamiento, pues sí que es verdad que empezó las tres fases, ¿vale? La fase 3 la cumplimos más o menos bien, la fase 2 la cumplimos más o menos bien, la fase 1 la cumplimos más o menos bien, y la fase normal, la nueva normalidad, que eso sí que sé lo que es, porque lo vivimos día a día, se ha desmadrado. ¿Y qué pasa? Pues que ahora hemos crecido en una semana como tres veces el contagio, o dos, o entonces hace nada, cuando he salido a la yuca, que estaban haciendo los programas esos que hacen antes de la noticia en la tele, por cierto, me lo ha hecho Mari Carmen, mira lo que están diciendo. Y en el País Vasco pues van a confinar. En algunos pueblos de España van a confinar. Y hay una relación de 70 pueblos en toda España, o ciudades, o 70 localidades, que entre ellas está Burjasot. Está Burjasot, donde vivo yo. Donde vivo yo. Viven mis hermanos, aquí vivía toda mi familia paterna, y lo estamos ya viendo. Y este mediodía, en un momento he puesto la noticia de primera, y mi primera reacción ha sido, claro, vamos, que cada uno de nosotros, cada uno de vosotros que estáis escuchándome, de donde la localidad de donde vivís, lo estáis viendo. Siempre hay puntos que pueden producirse focos. ¿Y qué pasa con esto? Pues que eso. Que por ejemplo, Burjasot, tenemos una zona muy transitada que es la carretera de Llíria, que algunos conoceréis. La carretera de Llíria no es peatonal, como he querido dar a entender, porque a veces no pienso las cosas, digo las cosas. Es como si fuera peatonal, pero no lo es. Está limitada a 30 kilómetros la velocidad máxima de los vehículos, y los vehículos la verdad es que van cumpliendo siempre, pero las aceras son de las antiguas, quiero decir, son aceras estrechas y hay bares y cafés, lo cual me parece correcto, pero claro, hay sillas y mesas e impide el paso normal de las personas. Cuando uno va a la carretera Llíria para comprar algo, porque es son la acera de la derecha y la acera de la izquierda, son muy comerciales, o sea, es una zona comercial de la que más en Burjassot. Entonces eso es un sitio de es un foco, es un y yo lo he visto, pero yo lo que pasa es que vivo en General Print, en la parte de metro, de tranvía, y ya en retro, que es mi calle. O sea, donde pasa el tranvía es paralelo a a la carretera Llíria, ¿vale? Yo me subo y justamente enfrente tengo el horno, tengo unos chinos, hay un bar, en fin, que en General Print, a mitad de calle, tengo un Consum, lo cual yo no me meto mucho por la carretera de Llíria. Yo salgo a la carretera de Llíria, cruzo, voy al chino si necesito alguna cosa, o al horno, me bajo y tengo el Consum en la misma calle y ya está, y hay poco tránsito, pero la carretera de Llíria hay mucho tránsito. Y cuando he dicho en el vídeo anterior, paseando la yuca, que hay todo tipo de personas y de condición, pues quiere decir que hay, por ejemplo, hay gitanos, las 623 viviendas de San Po, allí pues hay gitanos. Y luego está el barrio de la Coma, que yo tengo familia gitana, tengo unos primos, mi prima hermana y su esposo, mis primos sobrinos son gitanos, lo cual no quiere decir nada con esto, o sea, son gitanos y ya está, yo soy payo. Entonces los gitanos, igual que otros tipos de, bueno, y nosotros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tanto, son familias numerosas. Por ejemplo, mi prima tiene 6 o 7, yo es que no sé si tiene 6 o 7 porque ya han crecido todos, tienen un montón de nietos, y son familias pues que van con el carrito, con sus niños, y son familias numerosas, van con los coches a comprar, porque llevan los niños, van al horno, paran con el coche, van al kebab, paran con el coche, y se forma pues un núcleo o una aglomeración de personas, simplemente es por eso. Y ya está, ¿me entendéis? Por eso a veces lo digo sin explicar, o lo escribo, y yo sé que algunas personas dicen, ya está el Santi, porque hay personas que me conocen bastante, pero ya está el Santi, ¿no? O sea, yo digo lo que hay. Y bueno, yo soy un defensor de la policía y del buen servicio que hacen, pero es que no se ven. Yo no digo que tengan que estar amonestando a la gente. Si, con la presencia de un municipal, o sea, hay un municipal, ¿no? Y la gente, pero es que allí no se ve nadie. O van en los coches, cuando ves alguno, y ya está. Vale, eso por un lado. Por los focos que yo he hablado, primero, he hablado de dos. Habrán más, porque seguro que alguno que conozca a Burjassot dirá, no, Santi, hay más. Pues yo hablo de lo que estoy viendo desde el principio. Es que es inevitable, porque las calles, o sea, las aceras son muy estrechas, son normales. Hicieron es como una calle muy comercial. Hicieron un carril para vehículos que van a 30 kilómetros por hora, que yo siempre he visto todo perfecto. Yo he ido también, voy por allí alguna vez. He ido cuando venía a trabajar, por ejemplo, de Verde Cola, o de pasaba algunas veces por allí. Ahora ya no paso por allí con el coche. Entonces, y ahí no hay ningún problema. Ahí la gente es muy respetuosa. Ahí es un pueblo. Para mí es Burjassot, me encanta. Y por eso estoy viviendo aquí. He vivido en otros pueblos y ni volvería ni me quedaría. Yo me quedo en Burjassot. Y mi otra opción sería Barrio Carmen, pero no puede ser. Aquello es muy caro y no puede ser. Vale. Y otro problema que tengo, en la esquina de mi bloque, está el parque de la granja. ¿Qué diréis vosotros? Muy bien, tío, vives en un sitio y cuando han venido amigos o familiares que no conocían dónde vivía, tío, vives en un sitio privilegiado. Es verdad. Estoy muy orgulloso de mi zona. Porque además de eso, aparcas en cualquier sitio a la primera. Hombre, ahora sí, porque ahora por el problema del trabajo y tal, que la gente. Pero a las 7 ya no tienes sitio, o sea, está todo petado. Y si no tienes que aparcar enfrente de donde está la vía del tren, de todo el paralelo de la calle Vicente de la Cabeza hacia el ambulatorio, que es todo el parque de la granja y ahí están los coches ahí en batería y ahí tienes sitio ilimitado, ¿no? O sea, que es un sitio guay. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que, sobre todo por las tardes, aquello se llena de deportistas. De deportistas femeninas y deportistas masculinas y todavía y dicen que están obligados a tener, o sea, estamos obligados a ponernos la mascarilla hasta corriendo. Yo lo he escuchado en las noticias hasta el mediodía. Yendo en bicicleta, lo que sea. Es que no es tiempo de. No estamos en los tiempos normales. Entonces la gente pues va corriendo, va sudando. Luego, justamente lo que es la Virgen de la Cabeza, la paralela, bueno, donde vivo aquí, donde está la vía del tren, también son. Es que son las aceras muy estrechas en Burjasot. Y te vienen corriendo. Y aquí no tengo más narices que estar en la acera. Y por la acera. Y es que vienen corriendo y pasan por tu lado sin mascarilla. ¿Y qué le dices? ¿Vas a discutir? Pues no, como dije el otro día. Ese es el problema. Y solo estoy hablando del espacio, de la zona de mi casa y una parte y dos partes de Burjasot. Imagina, yo me imagino cómo será, pues, por ejemplo, lo que es la Marina, que ya se estaban quejando, ¿qué tal? Bueno, entonces, ese es el problema que hay. Entonces, ¿cómo no van a haber contagios? Si justamente cuando hablan de los vectores son. Es que yo no. Si me escucha a mí, mi amigo, que tengo un amigo que es químico, pues me lo explicaría. Es que, bueno, es que es. Vamos, es un. Igual me está viendo, no sé. Es un máquina. Y no quiero decir más cosas porque son cosas personales y por él. Ya no le gustan mucho estos medios y no. Quiero decir de él, ¿sabes? ¿Sabéis? De los halagos y de su familia, o sea. Pero no puedo. No, yo no lo voy a decir, pero. Es que son. Para mí, como soy tan humilde, yo cuando tengo, ya no amigos, sino personas relacionadas en mi vida, que son de carrera, para mí eso para mí es un orgullo, ¿no? Entonces, él me lo explicaría, porque cuando he tenido dudas, si me ha querido explicar algo, me lo ha explicado, si no, no me lo ha explicado, tampoco es su obligación. Pero es que yo siendo del barrio del Carmen sin tener la pizca de estudios, lo único que he adquirido mis estudios, y no por calentaros la cabeza, son los libros, mi lectura, mis tebeos de antiguamente. Esa ha sido mi cultura y mi madre, y luego con la gente con la que me he rodeado, esa es mi cultura, y me he preocupado de estudiar. Bueno, de estudiar no, porque tampoco he estudiado nada. Bueno, he estudiado jardinería, he hecho un montón de cosas de jardinería, pero porque era por mi profesión y voluntario, eso era voluntario. Salvo una empresa muy importante que me obligaba a tener una preparación profesional. Eso es porque es profesional, tenía que comer de eso y además siempre me ha gustado estudiar. A veces que cuando he hablado que empecé con 14 años a trabajar. Yo me tuve que sacar, como todos los de mi edad, el trítico de menores para poder empezar a trabajar y que te hicieran la seguridad social. Y el trítico de menores era un documento como que tú habías hecho los 8 cursos de primaria de entonces. Yo había ido 2 o 3 años al colegio y por circunstancias de la vida me tuvieron que sacar del colegio. Pues yo fui al colegio Cervantes, que era donde empecé a estudiar cuando era pequeño. Pero luego mi padre dejó de trabajar, me llevó al Colegio Santa Teresa y fui a Santa Teresa y me dijeron, no, no, te tienes que sacar certificado de estudios primarios en el Cervantes, que era donde tú habías empezado. Yo fui a Cervantes Estudié, no sé, un mes o 2 meses, me presenté a los exámenes y aprobé. Aprobé a la primera. Y yo me acuerdo que era matemáticas, que era aritmética, que era lenguaje. Y además que a mí yo sacaba en aquellos tiempos, cuando tendríamos 6 o 7 años, sacaba, o 8 años, sacaba 7 y medios. O sea, sacaba notables. Pero no pude seguir estudiando. Eso también lo tengo que decir, ¿no? Yo siempre sacaba notables. Y ya está. Pero con 8 años, 9 años, hasta que, pues eso, hubieron problemas en mi casa y económicos y ya está. Y tuvimos que. Entonces, lo que quiero decir que no hace falta ser, o sea, ser listo. Yo me considero de los más tontos para darse uno cuenta de que todo lo que pasa alrededor de Valencia, pues sí, es un foco de contagio. Y Burjasot, yo no sé qué está pasando en Burjasot. Yo no lo entiendo. Porque tenemos Godella al lado y gracias a Dios están las cosas bastante tranquilas. O Moncada mismo. Paterna, es lógico que a lo mejor esté al nivel que yo creo que ni está. Porque Paterna es la leche de grande, la leche. Con las urbanizaciones que tiene. Porque yo he trabajado mucho por la cañada, por Monte Cañada, por toda aquella zona, San Antonio de Benajever, aunque no pertenece ahora a Paterna, en fin, he trabajado mucho aquella zona, la Liana. Y es que. Y ya quería puntualizar, y yo, por ejemplo, como eso he explicado, yo hubo unos años que me fui mucho de marcha cuando cambié mi nueva vida. Empecé a salir de discotecas y tal y cual. Y bien es verdad que por fuera no salía mucho por el tema del coche y porque había muchos controles policiales con el tema del alcohol. Aunque yo no suelo beber, pero no me ha gustado, siempre lo he dicho, ¿no? Yo respeto mucho a la policía, tengo familiares que trabajan en esa profesión, pero respeto mucho. A mí, yo he sido Barrio Carmen, yo sé lo que ha pasado allí y lo que he vivido. Entonces, no. La policía contra más lejos mejor, ¿no? Y por supuesto, no hacerlas de que te llamen la atención. Eso procuro siempre. Entonces, yo he estado por Valencia, he estado de marcha por toda la zona del barrio del Carmen, cuando era Avenida, que Dona Dona, bueno, todos los rollos esos, todas las discotecas que habían por allí, hasta la Gorden, hasta Tango, eso, vamos, me lo he pateado que a mí. Y yo solo, la mayoría de las veces. Entonces quiero decir que yo he conocido hasta hace 4 días lo que es ese ambiente. Entonces ese ambiente, pues ese ambiente no es como que vas a un restaurante y cada uno se sienta en su sitio, no. Ese ambiente, tú haces gente, aunque no te conocen, pues te ponen musiquita que te gusta, ves que habla, empiezas, ah, cómo mola la música, haces muchas relaciones. Yo he conocido mucha gente de esa manera, de buen rollo, siempre todo de buen rollo. Entonces ahí no estás, ahí estás, que es lo que digo, te estás con la cerveza en la mano y se acerca uno y te pone la oreja, la boca en la oreja para contarte cosas. Oye, ¿tú dónde vienes? Ay, a ti te conozco de algo, tú. Y ya cuando vas a ligar, ahí cuando vas a ligar te ponen la boca en la oreja y donde sea. Entonces, es lo que yo quiero bueno, que entienda la gente. Yo a mí no me importa, o sea, a mí sí que me importa, hostias. Pero que haga, quiero decir, que la gente haga lo que quiera, pero es que estamos en una situación, yo no sé, yo no voy a apostar porque yo no apuesto ni nada, pero va a haber confinamiento. Fijo, 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 fijo. Tengo ese rollo porque yo a veces. Cuando digo siempre, cuando uno ha mamado la calle te enseña mucho. La calle te enseña mucho. O bien por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que dejas de hacer. La calle te enseña mucho. El trabajo día a día te enseña mucho. El estar cara a los clientes te enseña mucho. Estar con compañeros de trabajo te enseña mucho. Y yo siempre he estado con gente mucho más joven que yo. Siempre, siempre, siempre. Yo nunca he estado con gente de mi edad. Nunca, nunca, nunca. Sabes, en algunas circunstancias. Yo sé, con compañeros ahora mismo me llevan 20 años, 22 años, 25 años o 30 años. Yo siempre he trabajado con gente joven. Lo podéis ver en las fotos que he trabajado yo de jardinería, que siempre con gente joven. Todo eso te enseña mucho, con lo que uno aprende Y luego lo que vas viendo de los demás, que te enseñan cosas nuevas, porque yo he considerado que alguien de mi edad me va a enseñar poco. Porque lo que pasa es que yo nunca me puedo llevar bien con alguien de mi edad. Porque los que ya somos mayores, yo lo reconozco, tendemos a... No, no, oye, que yo lo sé, que yo lo sé. Un joven cuando te escucha, yo como tengo una manera de decir bastante guay, encima se descojona, oh, qué bueno el Santi y tal. Porque yo no voy en plan, porque a mí no me han gustado que vayan en plan. Porque cuando a mí alguien ha ido en plan, lo he enviado a hacer gárgaras. Entonces, yo no quiero que nadie me tire a mí a hacer gárgaras. Entonces, con uno de mi edad, no. Con uno de mi edad, si me vacila, lo vacilo. Y si yo lo vacilo, me va a vacilar. A no ser que haya buen feeling. Entonces, yo soy así. Cada uno es como es. Entonces, pues eso. Pues que eso es lo que quería comentaros. Que las cosas están jodidas. Están muy, muy mal. Y está todo mal. Está todo mal. Y ya está. Y es la actitud que yo tengo. Yo ahora, mira, después de todo lo que ha estado pasando y tal y cual, yo ya les... Cuando nos pilló la última, lo del confinamiento, como, bueno, como, ya soy, eso, pues yo ya tenía mis reservas, mis pequeñas reservas, me refiero de alimento, un poco, pero ya esta semana pasada, bueno, el lunes que me fui al Lidl, que me fui a pie, yo lo tengo a 20 minutos, compro y vengo cargado y voy haciendo, bueno, voy haciendo un poco de ejercicio, ¿no? Como ahora no trabajo, pues yo no intento no perder el ritmo. Y yo sé que aquí hay, por ejemplo, legumbres. Hay legumbres, no, pasta, sobre todo pasta. Compré un paquete de macarrones, un paquete de fideuá, un paquete de esto y un paquete del otro, de fideos y del otro. Y aquí había. Pero bueno, ya tengo... De cada cosa 2 kilos. Compré un paquete de arroz, compré algunas cosas porque la tenía que llevar en 2 bolsas, pero traje carga. Y mañana no, porque mañana es sábado y ya y no voy a comprar, porque mañana es fiesta. Es 15 de mayo y además sábado. Yo procuro las fiestas ni los domingos ir a trabajar. Que estando en Verdecora ya me he tirado yo. Bueno, lo que pasa es que los últimos 10 estuve de jardinero, pero me he tirado yo entre Verdecora, Jardilán y luego Jardín de San Valero, casi toda la vida trabajando de lunes a domingo. Y la verdad es que no, yo procuro no ir a comprar. Si he ido algún domingo, he ido a mirar, está abierto, pues paso a mirar, pero no molesto a nadie. No debería ni ir a mirar, ¿no? De eso ya ni voy, ahora ya ni voy. Y ahora que tengo más tiempo libre, menos todavía. Entonces no voy a comprar, pero el lunes una carga buena de leche, tal, siempre compro por cajas y azúcar tengo reserva, en fin. Según mis creencias, debería de ser hasta 3 meses de provisión, hasta de agua, hasta de bolsas de basura, por si tienes que ir al baño, usar la bolsa de basura para hacer aguas mayores. Cosas así, o sea, yo tengo una cierta preparación de supervivencia porque me lo han enseñado y con las personas con las que estoy, pues lo hacen. Entonces, a que algunos considerarán que es algo demasiado, pues no es demasiado, lo aseguro que no. Y ya está, y eso es lo que os quería comentar, que cada uno es libre, que cada uno es libre. De verdad, pero cada uno es libre de cogerse sus enfermedades. De lo que no es libre es de joder a los demás. El otro día leí también que en el metro, en Ángel Guimerá, habían follones, mujeres histéricas. Pero claro, yo ya he subido al metro, que fui el otro día a la playa. Y fui hace 2 lunes, fui a Valencia a ver obras, que digo yo. Y no había casi nadie. No había, o sea, yo veo pasar y creo que lo comenté. Ostras, a las 9 no hay gente. Ah, pues me voy. Y cuando regresé a las 12, que me compré la revista, me compré un libro y unas cosas para mis nietos, unos puzzles y todo el rollo ese, no había nadie a las 12. Porque si voy a la hora de comer, igual ya la gente sale a trabajar. Vi que lo miro mucho, pero es que yo estoy ya autoconfinado desde el... Repito, Santi, es que aunque estés a ti confinado, lo puedes coger, porque no sé si eso ya lo sé. Ya lo sé. Pero procuro. Y si soy nunca me acuerdo la palabra, antisintomático de esos, asintomático, que puedo estar contagiando sin querer, pues también pienso en los demás, ¿no? No solamente en mí. Pues joder, yo qué sé. Es que es un mal rollo todo esto. Es un mal rollo. Y la verdad, siempre digo que cada uno haga lo que quiera. Yo no quiero dar instrucciones a nadie, ya se apañará cada uno, somos mayorcitos. Pero eso, que es una pena porque ahora aquí solo tengo las noticias, que a veces me dan rollos de decir, voy a quitarme esto de las noticias y ya está, y no quiero saber nada de esto, de las noticias. Pues sí, lo haría. No vería las noticias y estaría tranquilo, pero tampoco me siento bien, porque yo creo que formo parte de esta sociedad. Y creo que quizás estoy haciendo estos vídeos sin quererlo, porque hay algo que me motiva a hacerlo. Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero quizá me estoy haciendo muy pesado. Porque yo podía hacer estos rollos en YouTube y monetizar. Yo tengo dos canales para monetizar. De hecho, no hago ni de plantas, porque no tengo ganas de hacer de plantas, porque estoy preocupado. Y prefiero hacer en Facebook este tipo de vídeos, pues para mis amigos o compañeros de batalla en el Facebook, ¿no? De mis agregados. Por eso intento no hablar cosas personales de política, ni de religión, ni de nada. En fin, eso es lo que os quería compartir, que cada uno haga lo que quiera. Y yo sé que estoy seguro que todos mis contactos en este aspecto son de mi opinión, porque cada uno con su vida puede pensar lo que quiera, eso está claro. Pero tienen que tener en cuenta que tienen que mirar también por los demás. Yo, cuando surgió lo del SIDA en el año 80 y algo, recuerdo aquellos momentos. Y lo recuerdo con pena. ¿Sabéis por qué? Porque entonces pertenecía a una organización religiosa que se llamaban Testigos de Jehová. Y los Testigos de Jehová son, para eso, son muy drásticos. Y lo tomaban como la maldición de Dios. Bueno, de hecho lo tomarán. De hecho, imagino que lo de la pandemia seguirán pensando lo mismo. Que si no te unas con este, que si no te acerques allí, que si se muere porque él se lo ha ganado. Son de ese proceder, de ese pensar. Por eso no estoy ahí. Aunque lo conocí seriamente, aunque ya lo conocí con 12 años, que había uno en el barrio del Carmen que ya iba de este palo, que pasa que mi madre se metió y tal y cual, pero yo me integré con 16 años, por eso ya mi vida cambió drásticamente, para bien, por supuesto, hasta los 34 años, por ahí, hasta el año 94, por ahí, no recuerdo muy bien. Y lo dejé. Entonces, cuando lo decida, pues era que yo, ahora parece que no se toma, porque claro, como todo el mundo lo tiene, se mira de otra manera. Antes era muy, 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 muy complicado lo de SIDA. Y de hecho lo sigue siendo, pero bueno, ya la sociedad hemos avanzado más, somos más considerados, más consecuentes, y la gente era como, de hecho era una pandemia, ¿no? Y era, mira, se ha muerto este, pues que se joda, se ha muerto otro. Era de ese palo. Yo lo digo porque lo he pasado. Quiero decir, lo he vivido. La época esa, que no hace tantos años. Pues eso, lo que. Pues son 36 en 84, mi hija tiene. Yo del 80, tiene casi los 40, pues hará 37 años, 36 años de aquello. Y ahora no es igual. De hecho, hace poco leí también que no tengas vergüenza de tener el coronavirus, que no tengas no sé qué, que no tengas. Bueno, vamos a ver, vergüenza no voy a tener porque lo voy a contagiar como tampoco lo tenía que haber tenido cuando lo del SIDA. ¿Me entendéis ya por dónde voy? Pero bueno, ahora no tengo que tener vergüenza, vale, de acuerdo. Pero, ¿por qué lo tenía que tener entonces? Pues no. O sea, entonces, ¿entendéis por dónde voy, no? Los tiempos cambian y. Pero de SIDA fue muy complicado. Y de hecho, no hay una cura definitiva para esa enfermedad. Y cualquiera la puede coger. Pues esto es lo mismo. Hay que evitarlo porque esto es peor porque ya es una pandemia mundial. Antes eran, pues desgraciadamente, como eran cuatro gatos, pues. Ah, pues no es lo mismo que cuatro gatos que 20.000 gatos. Pues también es injusto. Tampoco uno que haya cogido el SIDA debe de tener vergüenza. Bueno, yo ya voy un poco en plan así, ¿no? Pues. Eso quiere decir que yo he visto cosas en el año 69 con el tema de la gripe. Mi padre murió de una gripe en el barrio del Carmen. Yo tenía 12 años. Pero en el barrio del Carmen murieron mucha gente de la gripe, de esa gripe que hubo en aquel entonces. Yo lo he hablado muchas veces con gente del barrio del Carmen y sí, es verdad, tiene razón Santi, pues mi padre fue uno de ellos. Ya. Pero hay que poner los medios. Pues fíjate. Estábamos ahí con mi padre y yo estuve con él esa noche, le di un vaso de agua y en fin. Entonces era diferente todo, ¿no? Yo no me contagié y quiero que nadie de mi familia se contagió. Los tiempos cambian y ahora son las cosas también más avanzadas, se contaminan las cosas más rápido y las que sin fronteras. Y ya no voy a enrollarme mucho. Os prometo que antes de las 10, o sea, antes que sea. Ya llevo 40 minutos, antes de los 60 minutos termino. Mis tíos fueron emigrantes, en este caso a París, a Francia. Mi madre después, cuando murió mi padre en el 70, fue emigrante a París también. Se fue a Rambouillet, a una casa grande. Nivelines, no sé, yo me acuerdo muy bien de aquella época. Y cuando tuvo que salir de aquí, igual que mis tíos, muchos años anteriores, que ellos ya estaban muchos años anteriores, de hecho, mi prima nació allí. Yo tengo un primo que tenía 2 o 3 años y tiene un año menos que yo, tiene ahora 62 años. Pues se tenían que hacer la vacuna de no sé qué. Tenían que tener un certificado médico de no sé cuántos. Tenía que tener contrato de trabajo. Y tenía que tener, claro, cuando tienes contrato de trabajo ya tienes un sitio donde ir. Un alojamiento, un trabajo, tener todo en orden. Y luego igual tenía que ir al médico de allí. Ya me estoy imaginando cosas. Vale, cuando iban a la vendimia, yo conocí de aquel tiempo. Mucha gente que se iba a la vendimia a Francia. Tenías que ir con tu pasaporte, con tu esto médico y con tu contrato de trabajo. Vale. Yo tengo unos primos que justamente es el hermano de mi prima gitana. Y unos amigos que ellos vivían en Chirivella, en el barrio de San Ramón o de San José, un barrio que luego destruyeron, y justamente el barrio de la Coma viene de allí. Se hicieron barrios como Barrio de la Coma o el Ian Champós, las 620 viviendas, nunca recuerdo la cantidad. Eran porque había muchas zonas que vivían pues en el río Turia, esto, hicieron muchas casas, ¿vale? Bueno, me estoy enrollando demasiado, ya lo sé. Pero es para que sepáis cómo hemos vivido también mucha gente, que no todo es tan bonito como ahora. Y la gente también se queja que tiene problemas. Pues mi primo, que es algo más mayor que yo, y unos amigos, el Sansón de Chirivella, otro amigo, el Lejía, mi primo, y algunos más, se fueron de piratillas en el tren a Francia a trabajar, sin contrato y sin nada. Que como no les contrataban ni nada, pues ellos se fueron a la aventura de emigrantes ilegales, ¿vale? Pues cuando llegaron a cierta estación, ¡pum! Los gendarmes, esos, como se dicen, la gendarmería, los policías. ¿Ustedes dónde van a trabajar? Documentación. Ni documentación ni nada. Uno se fue corriendo, el otro no sé qué. Los pillaron y para casa. Claro, muchos también se quedaron allí. Sí, ya lo sé. Pero ¿qué? Yo creo que con eso lo digo todo también. Entonces, habían unos controles, los que iban legales, hasta los árabes, los marroquíes y de otras partes de África. Allí hay muchos africanos de todos los países de África. Eran legales. Luego ya también, es que pero entraban con sus contratos de trabajo, con sus cosas, hacían arraigo familiar y allí hay franceses, africanos, que son franceses. De tres o cuatro, creo que según me dijo mi primo, eran de tres generaciones ya de familia. Muy bien, asentados, pero claro, todos se han desmadrado. Es normal, ¿no? Cada uno, cuando tiene dificultades, mi madre porque se fue a Francia a trabajar, porque no había dónde tirar. Y mi madre, al morir mi padre, pues tuvo que irse a buscarse la vida. Que estuvo, no llegó 2 años porque luego las cosas. Luego aquí se arregló porque ya empezó a trabajar y todo el rollo es eso. Y porque ya luego mi madre tuvo suerte y pues vale. O sea, que problemas todo el mundo tiene. Pero que hay un descontrol. Ahora sí, ahora van a hacerla. No, ahora, si quieres, ahora no puedes ir a España por el virus. Pero es que tú también tienes el virus. O sea, o si tú me haces una cuarentena, como ha pasado hoy con Francia e Inglaterra, yo también te voy a hacer la cuarentena. Bien, es que esto es un rollo, o sea. Entonces, como eso ya es un rollo, pero os he hablado de cómo es esto. Así es que tampoco podemos confiar en los que tenemos que confiar. Como el comité este de que nos decían los mismos políticos, el mismo presidente. Es que he consultado con el comité y la parte más importante me ha dicho y no existía, a ver si me entendéis. Pues como tenemos lo que tenemos, pues coño, el sentido común de cada uno de nosotros. Y ya está, y ya está. Y yo sé que aquí hay mucha gente con sentido común, lo sé. Así que cada uno haga lo que quiera, como digo siempre, y yo voy a procurar que no me pillen. Como siempre, yo me he visto muchas dificultades, pero siempre he pillado el camino donde salir y no volver. Y eso. Así es que, pues nada, espero que la noche de Santi Amblar os haya gustado. Y eso. Yo sé que hay que hacer un bosquejo y sé. Todo eso lo sé, de verdad. Pero a mí me gusta ser espontáneo. Siempre he sido espontáneo. Yo, como os he contado una vez, antes hacía conferencias. Bueno, algunas conferencias tampoco. Sabes que yo soy muy humilde y yo no me lo he dicho de nada. He pasado por todos lados. Entonces, te dan un bosquejo o te hacen tener un bosquejo, por ejemplo, lo que es la presentación, el cuerpo y el final, ¿no? O el epílogo, ¿no? Hay una presentación te tiene que durar máximo 2 minutos. El epílogo, como en los libros que algunos, no me acuerdo ya, que es la introducción, no sé qué. Como cuando escribes un libro también tiene lo que yo digo, lo que yo llamo la técnica. Pero yo no, es que ya a mí me gusta empezar. Yo ahora estoy preparando porque tengo unos podcasts preparados, unos apuntes, y me pongo a hacer unos, porque ahora me voy a hacer, me voy a dedicar a podcast también. El podcast de Santi Amblar, o sea, hasta para me voy a mirar para allá, hasta para crear títulos me lo pienso, me tiro horas pensando cómo se llamará el podcast y tengo que aprender a producir a vos. Pues el podcast se va a llamar ya sé, el podcast de Santi Amblar. Y llevo toda la tarde, voy a... ¿Cómo se va a llamar la charla de esta noche en YouTube? La noche de Santi Amblar. O sea, es que es así. No por ser valencià. O sea, pensad y fed. Y yo creo que es lo que marca la originalidad de cada uno, digo yo. Porque yo tampoco... Sí, hay que hablar bien, vocalizar, hacer buenas presentaciones, usar palabras claves, técnicas de convencer, mirar a los ojos, tener los dientes bien, todo eso lo sé, pero tiempo al tiempo. De momento ya os dije, gafitas nuevas, que ya están las otras. Tengo tres rotas. Y también tengo ahí que me pongo ahí mi cristalito de sol que se queda pegadito, o sea, moderno total. Camiseta. Además, os voy a decir un secreto. He empezado esto pensando en mi camiseta. Igual la semana que viene, en la otra que me compré, que es un... Le voy a decir un Zeppelin. Esa me costó menos, me costó 7,99. Esta me ha costado 9,99. Es que, además que tiene la... Mira que tiene aquí la marca de Gotham, y encima fijaros si soy, ¿cómo se dice?, friki, que tiene las pegatinas. Mira, a ver, lo estaba viendo por aquí, tiene las pegatinas de Batman y me lo ha puesto aquí en el móvil, de Batman. Ve, ahí está la etiqueta, el agujerito, ¿lo veis el agujerito? Pues ya está, no pasa nada, a disfrutar de Batman como los niños. Tengo aquí una colección de cochecitos. Porque esto sí, esto ya no tiene nada que ver. Bueno, lo tenéis claro, ¿no? Lo que os quería decir, ¿no? Por favor, podéis ir a tomar un café. Podéis inclusive fumar, que ahí yo no me voy a meter. A mí, los que fuman a mí no me molestan. Yo no fumo. Prácticamente nunca fumo. Bueno, os voy a decir un secreto, ¿vale? Pero no se lo digáis a nadie. Yo espero que mi hijo no esté ahí escuchándome. Que si no se va a enfadar. Yo compraba tabaco. Bueno, para pues si alguien me ve también que me conoce de cuando era jovencillo. Cuando fui jovencillo fumaba un cigarrito, eso sí. Y también tenía lo típico, mi mechero y mi paquete de tabaco Lola, porque mi ex se llamaba Lola, por vacilar, pero yo no era muy fumador. Yo siempre daba cigarros. Bueno, pues es que esto no lo sabíais, esto no lo sabíais mucho. Pues esto estaba diciendo así. Cuando me separé, resulta que un amigo me dijo, mira Santi, si quieres, bueno, no me decían Santi, es que ahora todo el mundo me llama Santi, pero es que me gusta que me digan Santi porque me hacen más joven. Me decían, mira Santiago, ¿tú quieres ligar? Sí, tal, es que tal cual. Mira, te compras un paquete de tabaco y aunque no fumes, da igual. Te lo guardas y así cuando vayas a la discoteca y te pregunten, oye, ¿tienes un cigarro? Ay, sí, toma, toma. Y ya está. Y así digas. Lo que pasa es que a veces si sacabas un cigarro a la chica que te había preguntado, pues claro, ya tenías tú que encender uno. Ya cuando se iba, lo tirabas y au. Y eso está cuar, ¿eh? Y a una chica, que tampoco se lo digáis a nadie, ya me pedía tantos cigarros que al final dije, toma, que es que no fumo mucho. Y se lo dije. Y creo que ya no compré más, porque creo que esa chica fue una chica que tuvimos muchos años juntos, que no conviene tampoco decirlo, porque son cosas del pasado. Pero bueno, es una anécdota, ¿no? Que lo del tabaco. O sea, que a mí no me molesta que nadie fume. Mientras no me molesten a mí, yo si alguien fuma, procuro alejarme. Y si he tenido alguna visita en casa, pues para una vez que viene no le voy a decir, oye, yo soy de esa manera de ser. Hay gente que no, a mi casa no entra nadie que fume. Pues bueno, pues cada uno que haga lo que vea oportuno. Yo tengo mi raciocinio y bueno, sé que me voy a contagiar un poco, que soy un, alguna vez he sido un fumador pasivo, pues bueno, la sumo y ya está. Tampoco. Yo cuando era testigo de Jehová, ¿veis? Lo que os contaba de los testigos, cuando yo trabajaba, que tenía los 16 años, que fue cuando era lo típico, ¿no? Que el oficial te decía, oye Santi, bueno, no, perdón, oye Santiago, ve así, cómprame un paquete de tabaco. Y le decía, va a ser que no. ¿Cómo que no? No sé qué, no sé cuándo. Es que mi conciencia no me permite que vaya a comprarte un paquete de tabaco. Y ya le tenías que explicar que era testigo, y es que tal, y que es trampa. Porque los testigos de Jehová son la conciencia. Un día hablaré de este tema, pero no en plan peyorativo ni nada, ¿no? Como ahora. O sea, yo puedo decir que he sido testigo de Jehová y me han enviado. Oye, Santi, ¿ves a comprar un paquete de tabaco? Pues no. Yo te compro un bocadillo, lo que tú me encargues, porque como decía mi madre, mientras jode no barre, ¿no? Y eso me lo enseñó mi madre. Y siempre he pensado eso. Yo tenía un jefe, ahí en... A ver, aún faltan 7 minutos. Yo tenía un jefe, ahí en la Olivereta, trabajaba en una fábrica de lámparas, en la calle Cerdá y Rico, que me decía, súbele el butano a mis padres. Bueno, vivía su madre. Su padre, que era el dueño de la fábrica, que era una fundición y la fábrica de bronce, de lámparas y artículos de regalo de bronce. Yo trabajaba de cincelador desde los 16 hasta los 20 años y toqué algo y llegué a ser repujador. Bueno, pues sube la botella de gas.
Yo con 16 años, vamos, va.
Le pongo el Carmen, ¿dónde? A cuarto piso. No, era, creo que era el tercer piso. Y eso subía, a mí lo que me mandaban. Yo nunca he tenido problema de trabajo. Por eso siempre donde he estado, a mí nadie me ha despedido, me he ido yo. Eso es verdad, ¿eh? Salvo que hayan cerrado, como ha sido el caso de esta empresa, me he ido yo. Yo, a mí nadie me ha tirado. Que me han querido tirar es una cosa, pero que me hayan tirado, nadie. Y ya está, me he ido yo. Yo me fui de Verde Cora. Cuando me fui de Verde Cora, vino la de Recursos Humanos de Madrid, Silvia, porque me iba, no te vayas, en fin, pero igual sí querían que me fuera, también tengo que decirlo. Que estuve yo 11 años y ya estaba más quemado que la pipa de un indio. Y bueno, eso no lo voy a, no todo, no, de ahí no voy a contar nada porque he estado, en verdad, he estado 20, casi 22 años en la empresa esa, 11 como empleado y 9 como colaborador con mi empresa, con SA Jardinería, lo cual estoy muy orgulloso, más aparte de mis clientes, o sea, y lo cual tengo que agradecer mucho a una empresa como Jardiland Verde Cora, y lo digo aquí públicamente. Todo el apoyo que me han dado, toda la oportunidad que he tenido allí, lo que he aprendido. Me he ido a Madrid muchas veces a hacer cursos, me he ido a implantar dos tiendas, la de Arroyo Culebro, la de, que está al lado de, creo que es Leganés, y la de Zaragoza. He sido formador de vendedores, o formador, o monitor, como lo queráis llamar. En fin, han contado conmigo para todo. Nunca he sido jefe de sección, que era uno de mis anhelos, pero he ayudado mucho a algunos jefes de sección, a otros que me han querido joder, los he jodido yo, y ya está. Pero nunca la empresa, ¿eh? Lo he hecho por la empresa, que conste. Así es que lo sepan algunos. Y he sido bien considerado. Como dice, me decían algunos, Santi, eres buena persona, pero a veces has sido muy cabroncete. Pues así hay que ser alguna vez. Y si he tenido que apoyar a algún compañero, lo he hecho. Y sobre todo, a mis compañeras. Así es que ya faltan 3 minutos. Y bueno, es que he visto la otra etiqueta del Gotham City. Lo que no se ha tenido de pequeño, se tiene de mayor. Y tengo 63 años y lo voy a aprovechar, os lo prometo. Cartelito, Menos mal que quite el precio, si no también os lo enseño. Los 80 años de Batman. Justamente Batman, yo tenía los TVOs de Batman.
O cómics, ya dicen cómics, TVO no.
Cómics. ¿Eh? Y bueno, y tengo todas sus películas. Las tengo todas en DVD, algunas en CD y todas en el disco duro. Lo siento, están ahí. Pero a mí me gusta tenerlo que eso es algo que también que hablaré sobre la piratería. Pero es otro tema que... Es que yo tengo muchas cosas a contar. Y nada, pues eso es lo que os estaba comentando. Solo voy a mostrar tres. Bueno, yo cuando era pequeñito, teníamos poquitas cosas, faltan 3 minutos. Hablo mucho de los cochecitos. Cochecito... Es que lo iba a comprar, pero me he acordado, Cochecitos, bueno, tengo un montón. Cochecitos, que este me lo regaló una compañera. A ver, que se encienden las luces. Por un cumpleaños, mi compañera Concha Vilar, o Concha Villar, Muchas gracias, Concha, por si me ves. Me han querido mucho. Y si hablo mal de ellas y de ellos, me saldrán las lágrimas. Pues, me acuerdo yo que siempre tenía algún cochecito, que de esos que valían baratillos también, y siempre jugaba por las paredes de la calle Roteros, de la calle Moret, de Padre Huérfanos, y de la calle que yo vivía, Damián Formen, esquina con Padre Huérfanos. Y yo siempre con mis cochecitos, y yo siempre me he acordado de eso, y ahí por las paredes. Pues bueno, yo disfruto con mis cochecitos. Y eso iba a decir, que ya llega. Falta 1 minuto y medio. De verdad que termino sura. Pues os quería decir que haciendo chalés te encuentras un cochecito. En un sitio te encuentras como las pelotas. Tengo de pelotas de esas de tenis. También tengo pelotas de golf. También tengo pelotas de, yo qué sé, de goma de esas que botan mucho. En fin. Espero que no os haya aburrido porque intento contar, perdón, anécdotas. Es que me he hecho antes un vaso de leche con un croissant de chocolate y, pero bueno, todavía se mantiene el bracico y mis piernas y todo bien. Pues nada, ya son, me faltan segundos, me despido, amigos y amigas de Facebook. Este vídeo lo dejaré, como digo siempre, unos días. Como no he hablado nada de así que se pueda molestar a nadie, quizás lo deje más tiempo. Es que es una tontería borrarlos, porque yo qué sé, tampoco es que vaya, y si alguien se molesta, lo que digo siempre, pero no creo, ¿no? Es que tampoco me gusta molestar a nadie. Pues nada, amigos y amigas, pues estoy muy contento de haber hecho este vídeo y hasta la próxima. Y por favor, tener cuidado y llenar vuestro almacén de alimento o de lo que necesitéis, porque esto se va a poner muy duro. Venga, cierro. Voy a detener la transmisión.